En la edición de hoy de Luna de Artículos hemos seleccionado dos escritos. El primero se titula La buena vida de los artistas de Hitler, del que es autor el periodista Miguel Ángel García Vega, que ha sido publicado en El País, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
tras perder la guerra y durante décadas, los creadores favoritos del nazismo gozaron de grandes carreras. Si en 1945 hubiera existido una pastilla del olvido, la mayoría de los alemanes la habrían ingerido. Olvidar los millones de muertos, la destrucción, el horror del Holocausto, la devastación. Pero el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Imposible contradecir a Faulkner. Después de acabar la guerra, importantes miembros del nacionalsocialismo continuaron una vida de éxito. Pensaron, Alemania es otro país. Ingenieros, políticos o músicos extraviaron los recuerdos. El arte moldeó su vergüenza. Muchos artistas nazis siguieron recibiendo lucrativos encargos de la administración, la iglesia y la industria. Continuaron enseñando en las universidades, exponiendo y erigiendo monumentos por los fallecidos de la guerra. El verdugo honrado a las víctimas. El origen aguarda en unas cuartillas de un amarillo gastado, tecleadas a máquina en azul en agosto de 1944. En ellas aparecen el nombre de 378 artistas que encargaron Hitler y Goebbels. En la lista de los dotados divinos, creadores indispensables para la estética nazi, a quienes se les eximió del frente. Willy Meyer esculpió las esculturas del Estadio Olímpico. Adolf Wamper, Richard Scheibe, Arno Brecker o George Kolbe regaló en 1939 al Führer un busto de Franco. Demostraban que la República Federal seguía en la misma geografía tras el suicidio de Hitler. Todos siguieron activos tras la pérdida de la guerra. Dos exposiciones en Berlín cuentan por primera vez ese ¿cómo pudo suceder? El sector artístico alemán no estaba interesado en cuestionar las obras y las carreras de los antiguos divinos. Explica por correo electrónico Wolfram Baurneis, comisario de la exposición. Los dotados divinos. La historia ha situado a estos creadores en la periferia, pero no los ha aniquilado, recuerda el experto Bartomeu Marí. Las primeras protestas llegarían en 1965 contra un tapiz de Kaspar regalado a Nuremberg por el Estado bárbaro. O el escándalo del inmenso bronce de Palas Atenea, que todavía se encuentra frente a una escuela pública en Wuppertal, fundido por Brecker durante 1957. ¿Qué hacer? ¿Demolerlas? Quizás sea mejor contextualizarlas y aprender del pasado. El filósofo judío alemán Max Horkheimer, cuando regresó a Alemania del exilio en Estados Unidos en los años 40, se sintió humillado. Acudí a una reunión ayer y encontré tan alegre a la gente que daban ganas de vomitar, escribe. Todos estaban ahí, sentados, al igual que antes del Tercer Reich. como si nada hubiera sucedido. Esta indignidad se prolongó en la primera edición de la Documental de Kasser, que es hoy una de las citas, cada 5 años, más importantes del planeta arte, pero que por aquel entonces, en 1955, quería vender al mundo el fin de la era nazi. Mentira. El equipo inicial contaba con 21 personas. 10 de ellos eran antiguos paramilitares de la SA, la SS o del partido nazi. Esto era algo común en la sociedad, narra Julia Voss, comisaria de Documenta, Politics and Art, y añade: desde el punto de vista estético, el cofundador Werner Hofmann, el historiador Cario Gentil lo descubrió en julio, que lo buscaban en Italia en 1946 por crímenes contra la humanidad, y la Documenta se desmarcaron de la época nacionalsocialista. Aunque al mismo tiempo la historia del arte moderno se reformuló en una versión en la que no aparecían los asesinados. Los nazis hallaron una solución final para el arte: mezclar silencio y olvido.
El segundo escrito se titula La playa del frío, del que es autor el escritor Alfons Cervera, que ha sido publicado en Levante, el Mercantil Valenciano, y que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
he hecho muchas veces este viaje. Las fronteras son una mezcla de miedo y esperanza. Ahora dicen que las fronteras no existen, según para quién. Los de Vox montan guardia donde llegan las vidas que huyen del horror y la miseria y les ponen el cartel de indeseables. Para esos individuos siguen siendo las fronteras que separan la riqueza de la pobreza. Detestan la pobreza y, sin embargo, mucha gente que los vota es más pobre que las ratas. Hace unas semanas crucé la frontera y llegué una vez más a Argelès-sur-Mer. Viajaba con la escritora Susana Fortes para encontrarnos con Serge Mestre en el marco de una exposición que sobre Robert Capa había organizado el Memorial de la Ciudad Francesa. Es Susana mi amiga del alma, o como se llame eso de querer a alguien más allá de las galaxias de Star Wars. Y conozco y quiero a Serge, escritor hijo del exilio republicano desde hace muchos años. Uno de estos encuentros que te llenan de una emoción extraña. Hablar de imágenes que son como la huella de un tiempo devastado. La retirada. Así llaman en Francia a esa larga, inacabable hilera del exilio republicano en el oscuro invierno de 1939. Antes de llegar a Argelès, pasamos por Collioure, el recorrido que Antonio Machado y su familia hicieron un frío día de enero de ese año desde la estación de ferrocarril a la pensión de Madame Quintana, guiados por el escritor Corpus Varga. No sé cuántas veces he recorrido esos centenares de metros y siempre siento lo mismo. Algo que, si no es rencor, se le parece bastante. El rencor ayuda a veces a no olvidar la crueldad de la dictadura y sus consignas de exterminio. Yo no quiero olvidar, por mucho que algunos digan que es lo mejor para cerrar heridas. Lo mejor para cerrar heridas es la memoria, luchar por la justicia, reparar un tiempo con más costuras que la criatura del doctor Frankenstein. El poeta y su madre morirían muy pronto. Apenas el tiempo que tuvo para escribir apresuradamente en un papel arrugado que encontró su hermano José, ese verso inolvidable: estos días azules y este sol de la infancia. En Collioure nos esperaba Olga Arcos. Ella y su compañero Guy Paul Ruiz son las caras más visibles del memorial que ha coordinado la excelente muestra fotográfica en el marco de las actividades que organiza el Servicio de Cultura del Ayuntamiento. A la playa de Argelès, convertida en campo de concentración, fueron a parar miles de personas que huían del terror fascista. Excavaban hoyos en la arena para resguardarse del frío. La enfermedad y la muerte eran lo normal todos los días de cautiverio. Siempre que entro, casi pegado a las paredes del Hotel Lido, y me meto en la arena, es como si el tiempo de entonces regresara en la forma más inquieta del desasosiego. El tiempo, ese blanco desierto ilimitado, escribía Luis Cernuda. Como si el tiempo y la playa fueran lo mismo en los versos del poeta y en nuestra llegada ahora mismo a la orilla del mar, en Argelès. Las imágenes de aquellos días también en los campos de Saint-Cyprien, de Bacaré, de Rivesaltes. Miradas que no miran a ninguna parte porque no hay nada al otro lado de la derrota. Tal vez la soledad del extrañamiento, los sueños rotos cuando 3 años de guerra se cerraron con la victoria de un ejército golpista contra la Segunda República. La misma sensación me llega cuando visitamos el monumento en el Cimetière des Espagnols, situado en la Avenida de la Retirada, y con la bandera republicana española cubriendo los infinitos nombres de la ausencia. En el memorial trabaja incansablemente para recuperar la memoria del exilio la asociación Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exode, FREE. No cabe un alma en la sala donde se celebra el encuentro. No han faltado nunca mis dos grandes amigos, el escritor Gildas Guigaudeau y Roger Coste, que acaba de dejar en buenas manos la librería Torcatis en Perpiñá. Tampoco la profesora Claudine Charles-Melton, que desde Carcassonne no se pierde una sola de las celebraciones memorialistas republicanas españolas en Francia. La memoria sigue viva al otro lado de la frontera, más que en este nuestro, donde durante tantos años se ha apostado por el olvido. La tumba de Antonio Machado en Collur y la playa de Argelès-sur-Mer se vienen con nosotros de vuelta a casa. La mejor casa es la que está llena de memoria, esa memoria que nos sigue enseñando que sin ella es imposible vivir con dignidad. Y para mí es Argelès, donde hace muchos años, esa casa donde la memoria del exilio republicano está siempre presente. No sé cuántas veces he hecho este mismo viaje, pero sé que siempre que veo en la carretera el rótulo donde pone Le Boulou, es como si fuera la primera vez. Sé que estoy entrando en un tiempo lleno de miedo y ahora de esperanza. Me quedo con la esperanza. Y no se me va el rencor cuando veo a todos esos energúmenos de Vox montando guardia en las fronteras para sembrar el miedo entre quienes vienen a buscar una vida mejor. Ni más ni menos que como hicimos nosotros cuando el franquismo, ese franquismo al que tanto adoran esos descabezados, nos llenó de hambre, malditos sean.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La buena vida de los artistas de Hitler, del que es autor el periodista Miguel Ángel García Vega, que ha sido publicado en El País. Y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído La playa del frío, del que es autor el escritor Alfons Cervera, que ha sido publicado en Levante, El mercantil valenciano.